Agencia Tegantay, con voz propia.
Consagré la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo a echarme en puro a Xibalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba, de familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas.
Buenos días a todos y a todas aquí presentes, conectadas a través del misterioso internet y con los radioescuchas en varios países en América Latina. Estamos transmitiendo desde Quito con una fría mañana en medio de las jornadas con Silvia Federici. Mi nombre es Ivonne Llanes, soy de Acción Ecológica y he sido parte de los colectivos que han organizado todos estos foros, conversatorios y encuentros con Silvia, y hoy nos juntamos con quienes han hecho lo suyo en sus momentos. Tenemos desde España a Traficantes de Sueños, tenemos desde Argentina a Tinta Limón y tenemos también desde México a Pez en el Árbol. Las compañeras que han organizado sus eventos y los lanzamientos y la edición de los libros Calibán y la Bruja en sus países. Estamos aquí junto a Silvia Federici, junto a Cristina Vega de Flaxo Ecuador y de la revista Flor del Guanto, y tenemos con nosotros también a Cecilia Cherres del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, gracias a quien, junto con la editorial Avia Yala, hemos podido presentar el libro de la versión ecuatoriana de Calibán y la Bruja. Simplemente voy a dar la palabra a Cecilia, quien va a ser la encargada de animar este conversatorio desde distintas partes de América Latina. Cecilia, tienes el micrófono.
Muchas gracias, Ivonne. Quiero empezar diciendo que nos alegra muchísimo empezar este diálogo con Silvia Federici, con mujeres de distintas latitudes alrededor del tema que nos une aquí, el trabajo de Silvia en el libro Calibán y la Bruja, tomando en cuenta la trascendencia que tiene para el movimiento social, principalmente los espacios feministas, pero también otros. Si bien Calibán nos convoca a repensar la historia desde la perspectiva de las mujeres, a dar con las consecuencias y las causas de la caza de brujas en el periodo de transición al capitalismo y cómo esas consecuencias continúan sintiéndose, también provoca hacer una relación con el desarrollo capitalista en los actuales momentos, con las limitaciones a la participación que esto supone, que profundiza el autoritarismo, debilita el tejido social, impone formas crueles de explotación de los cuerpos y la naturaleza, y en este contexto ver por dónde encontrar respuestas. Por eso vale la pena reflexionar sobre los aportes del pensamiento feminista frente a esta realidad. ¿Cómo es entendido el papel de las mujeres en las circunstancias actuales? ¿Cómo la mirada desde las mujeres, aunque es generalmente invisibilizada, tiene propuestas que aportar para la construcción de nuevos paradigmas frente a la lógica vigente? Silvia Federici plantea en otro trabajo suyo la necesidad apremiante de poner un punto final a la separación entre lo personal y lo político en la vida cotidiana para construir una sociedad distinta y un movimiento social fuerte capaz de reproducirse, y plantea nuevas formas de relación basada en los principios de cooperación y de responsabilidad entre las personas y el respeto a la tierra, los bosques, los mares, los animales. Ahí tenemos algunos elementos como para abrir el diálogo y otros que ustedes crean necesarios de considerar. Les proponemos darnos unos 3 a 4 minutos para cada intervención y así nos vamos conociendo un poco más. Estamos aquí con Cristina Vega, con Silvia, y están conectadas desde Madrid, Beatriz, desde México, pero está ahora en Buenos Aires, Ita del Cielo, y Verónica, desde Buenos Aires. ¿Quién se anima a empezar? ¿Podemos hacer una ronda de intervenciones? Primero empezamos con Silvia, ¿tú? ¿Sí? Y luego las compañeras que están comunicadas y que están aquí. por favor, Silvia, entonces, unos 3 minutos.
Ah, soy muy contenta de estar aquí con vosotras todas. Y sí, me parece muy importante pensar el papel de las mujeres, el papel del feminismo hoy en este momento para comprender la realidad social, política que nos enfrentamos. Brevemente, ¿no? Yo he intentado subrayar en todo mi trabajo que el feminismo y la lucha de las mujeres hoy dan un contributo esencial, sobre todo porque nos da una mirada teórica que permite de comprender qué es el capitalismo y cuáles son las nuevas formas de explotación y por qué esta nueva forma de explotación han como consecuencia tanta violencia contra las mujeres. Y también porque las mujeres han dado un contributo enorme, ¿no?, al cambio social y sobre todo a la valorización del trabajo de reproducción, ¿no? Y mostrando que el trabajo de producción y la lucha en este terreno es central, ¿no?, en la transformación social. Es central porque es el terreno en el cual se crean, ¿no?, las formas, las medidas más importantes de nuestra supervivencia y de nuestra resistencia al capitalismo. Y también las mujeres, las feministas, han dado un contributo a la democratización de la vida, ¿no? Con su lucha contra el patriarcado, con su comprensión que la política no se hace solamente en los gobiernos, sino que se hace cada día, ¿no? Que la política configura a todas las relaciones cotidianas. Por eso yo soy muy feliz de estar aquí y de estar en estos conversatorios, porque yo creo que en este momento es esencial, porque las mujeres son protagonistas de la resistencia a la nueva forma de opresión del capitalismo. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Cristina, ¿quisieras compartirnos tus reflexiones en este ámbito?
Bueno, yo estoy muy contenta de que Silvia esté aquí porque también ha implicado diálogos inauditos, ¿no? Porque lo que nos ha permitido es ponernos a dialogar distintos sectores, ¿no? Que de alguna manera nos sentimos convocados por tu pensamiento. Entonces, ese es un primer aspecto que a mí me gustaría resaltar para pensar qué es lo que nos convoca a todas de tu pensamiento, qué es lo que nos reúne, ¿no? La primera cosa que yo señalaría es una reflexión que desde el feminismo ha sido creciente en estos años y es que no hay una única voz femenina, no hay una única voz de mujeres. Ayer estábamos en el conversatorio en Flaxo con Dioselinda, una mujer indígena líder de su comunidad quichua en Cotopaxi, y nos damos cuenta de que hay múltiples voces. Entonces ya tenemos que construir feminismos que sean capaces de conectar con distintos sectores y que puedan, digamos, comprender la realidad y las formas de dominación de sexo, de sexualidad, de género hoy, pero que hablen en una voz múltiple, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que aquí en Ecuador hay un esfuerzo de parte de organizaciones, de compañeras, por construir feminismos diversos, que hablen desde la diversidad y que traten de trenzar distintas realidades, tanto en el país, a nivel regional. Entonces, eso es un punto que me parece importante. En este sentido, este diálogo con mujeres y desde mujeres de sectores populares me parece un aprendizaje que por lo menos yo, que vengo de España, he hecho en estos últimos años, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy como un poco cercana a la Escuela de Alfabetización de Mujeres Populares, Mujeres de Frente, y me parece que ahí hay realmente una sensibilidad para entender qué implica desde distintas realidades de mujeres conectarse en un feminismo con mujeres de sectores populares. Y ahí es donde se ve el distinto peso que tiene el planteamiento de Silvia en cuanto a la reproducción. ¿Qué significa poner la reproducción en el centro para mujeres de distintos sectores sociales, ¿no? Y ahí vemos cómo también se ha enlazado con la realidad de estos últimos años en el Ecuador, ¿no? Y cómo las mujeres, como bien decía Silvia, han estado sosteniendo en condiciones neoliberales y en condiciones de tremenda carga reproductiva las familias, las comunidades, los barrios, etcétera, etcétera. Entonces, me parece importante reflexionar desde el feminismo qué ha implicado esta reproducción unida a la precarización de sectores populares y cómo esto ha sostenido un sistema, digamos, capitalista, que se ha descansado su fuerza, como ella explica en Calibán, sobre el trabajo reproductivo no pagado de las mujeres. Entonces, ese es un primer apunte que a mí me gustaría dejar encima de la mesa. Esta cuestión de las distintas mujeres, este reto de hablar de un feminismo que dialogue con distintas sensibilidades rurales, urbanas, populares, de sectores de clase media, y esta cuestión de qué implica la reproducción para las distintas mujeres de barrios, de comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un primer apunte que yo creo que es importante.
Muchas gracias, Cristina. Las compañeras que están conectadas, ¿sí? ¿Quién quisiera aportar, digamos, en relación con los elementos incluso que han sido ya colocados aquí, ¿no? Esta mirada desde Silvia, los elementos que ha puesto Cristina en relación con lo que acontece este momento con algunos espacios del feminismo acá en el Ecuador. ¿Quién se apunta? Tu sugerencia es entonces pasar a un segundo momento.
Vamos a escuchar algo de música.
Muy bien.
Un poquito de música.
Muy perfecto. Bien.
La gente no entiende
que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela.
Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. A consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado, me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer, una cosa a la vez. El poder de domesticar comienza en tu cuerpo, por eso te imponen un género femenino, masculino y solo eso. Categorías de algún cerebro tieso, que es lo que hicieron con mi mente y mi corazón, que me enseñaron a amar solo a la mitad de la población. Controlar mi acción, nublaron mi razón con la culpa de ser como soy. Como soy, soy perfecta, la naturaleza es diversa, certezas me quedan, que las flores y animales son como desean, los humanos son los que limitan, vean.
Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa.
Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende
que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela.
Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. Que alguien me explique lo que hemos hecho al mundo. Hemos jerarquizado como humanos, dominado, esclavizado otras especies animales. Las matamos para comer de su carne. El arte ha sido encerrado en los museos. Aún sostenemos con impuestos a los reinos. Aún clamamos que venga la autoridad a decirnos cómo actuar, cómo sentir y pensar. Nuestra conciencia ha sido dividida, una autómata y otra reprimida. No nos sentimos complemento de la vida, aunque toda partícula en esencia es divina. Por eso ser feliz es mi rebeldía, transformar mi realidad día a día. Abandonar de la mente fantasías, no dejar escapar a la utopía.
Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa.
Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende
que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela.
Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia.
Hija de la naturaleza.
cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan.
Por eso como ella, perfecta, diversa.
Me libero de la cárcel de la mente. Por eso la gente no entiende.
Que vivo con mis propias reglas. Que para aprender desaprendí la escuela.
Única e irrepetible mi existencia. Ni siquiera la entiende la ciencia. A consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado.
Sí, por favor, Cristina. Entonces, mientras resolvemos este tema técnico y aprovechamos para poner un tema muy importante desde acá.
Bueno, yo estaba antes señalando este papel de la reproducción en sectores urbanos, en particular precarizados, y quería compartir lo que está pasando aquí en Ecuador con el tema de los jugos de naranja, ¿no?, que se venden en la calle y que es una muestra de una respuesta tremendamente creativa, inventiva, ¿no?, ante la situación que se ha dado también con la subida de los impuestos de las bebidas gaseosas, donde la gente realmente se amolda a las posibilidades que da una economía popular o una economía desde abajo.
Estamos en vivo, bueno.
Entonces, de alguna manera, las mujeres se han puesto a vender jugos en la calle y las autoridades han empezado un proceso de criminalización y penalización de este tipo de respuestas populares que están constantemente en interacción con las, okay, con la economía capitalista, ¿no? Entonces, ahora tenemos muchas mujeres y varones vendiendo jugos en la calle y cae esta idea penal y formalizadora, porque lo que hemos visto en el Ecuador es un ahogamiento de lo que han sido las economías populares, ¿no? Porque las personas están respondiendo constantemente desde abajo, comercializando, haciendo sus pequeñas ajustes de sus economías familiares y locales, y lo que hemos visto, por ejemplo, con la economía social y solidaria, es un esfuerzo de formalización que ha ahogado las economías populares. Entonces, me parece sintomático y significativo con respecto a este problema que plantea Silvia, que tratamos de plantear, de cómo la reproducción implica una gran capacidad de sostenimiento cotidiano que choca muchas veces con los deseos de formalización, cuando no de ahogamiento, de esas economías populares que de alguna manera están recortando las posibilidades de sostenimiento a partir de esta capacidad inventiva que tiene la gente y que responde a esos subidas de impuestos de las bebidas gaseosas y a otro tipo de cuestiones. Entonces, me parece importante pensar esta cuestión.
Es muy importante el tema y me robo un minuto para decir que es interesante hacer la conexión que estamos en vísperas de firmar un tratado de libre comercio con Europa y las exigencias en ese contexto es de imponer ciertas regulaciones de medidas sanitarias, etcétera. Entonces yo creo que hay también que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Porque responde a estas imposiciones que desde ya se sienten por parte de, digamos, esta negociación que se da con los europeos, ¿no? No sé si Silvia quiera añadir algo al respecto con sí. esta problemática de iniciativas populares que nacen en un contexto cada vez más duro, ¿no?
Claro, yo creo que en estas últimas dos décadas, ¿no? Las mujeres han sido la primera que han contestado, que han respuesto, ¿no? Al empobrecimiento, al ajuste estructural, al despojo, con una gran creatividad, ¿no? Como han subrayado muchas compañeras en América Latina, las compañeras de mujeres creando en otras, también en Argentina, como Verónica misma, ¿no? Que cuando la economía monetaria se fracasó, ¿no? Como en Argentina, ¿no? Toda esta otra economía, ¿no? Se hizo evidente que todos los días es invisibilizada, porque las mujeres han salido a las calles, han traído sus olas, ¿no? Han creado formas que han permitido a la gente de supervivir, ¿no? Y también a recrear, reconstituir el tejido social, ¿no? Y también a resistir, ¿no? Al empobrecimiento.
Muchas gracias. Entonces, ahora sí damos paso a la Ita, que está esperando. Bienvenida. Mientras tomamos el contacto con Ita nuevamente, queríamos decirle que esas
bellísimas canciones... Hola, compañeras. Qué gusto poder conectarme con todas. Sí, ahora sí nos escuchamos.
Ahora sí.
Vale, pues, perfecto. Bueno, primero, pues, qué gusto poder estar con todas, ¿no? Que Silvia nos convoque, que nos haga pensar colectivamente y que aporte también desde su propio trabajo de años y que nos encontremos, pues. Y también aplaudo lo que dice la compañera Cristina, la diversidad de mujeres, pero que también estamos encaminadas hacia un feminismo con un horizonte más o menos compartido, el horizonte comunitario popular, en el que no nos desligamos de las luchas sociales y de las luchas políticas, de las luchas que las mujeres han encabezado de forma invisible a veces, pero que ahora están tomando este protagonismo. Entonces, Silvia, pues nos convoca, pero a la vez también nos da mucha fuerza y nos da como este aliento, pues, de que ya sabemos que estamos en un camino compartido. Y, bueno, por ahora es lo que me gustaría compartirles y también para probar la Transmi. Un saludo a todas y todos y después vamos a hablar un poco del Calibán y el trabajo que se está haciendo editorialmente como desde el punto de vista de Pez en el Árbol. Bueno, un saludo, Silvia, chao.
Muy bien, gracias, Ita. Bueno, ahora queríamos decirles que esas bellas canciones que escuchábamos antes son de una guatemalteca, una mujer muy valiente, Rebeca Lane, que es poeta, activista, feminista y, como vimos, excelente música. Y queremos agradecerle a Braulio Gutiérrez. Él es también de tierras mexicanas y nos ha ayudado mucho a resolver cosas fundamentales para tener este diálogo aquí. Entonces ahora tenemos chance de enlazarnos con Verónica.
Hola compañeras, muchos saludos desde Buenos Aires, también a Cristina, bueno, por supuesto a Silvia, también a Bea y a Ita, que está acá cerca de esta vez. Bueno, mi intervención pensé que podía hacer contar mínimamente lo que pasó con la visita de Silvia y la difusión del libro Calibán y la Bruja en Argentina desde hace varios años. El libro está construyendo unos circuitos impresionantes de lectura, de activismo, de trabajo en distintos barrios, en distintos grupos, en distintas experiencias feministas, de mujeres que se juntan a leer y que encuentran en esas páginas, en esas imágenes y en los conceptos una actualidad y una materia muy viva para pensar lo que está pasando hoy, lo que nos está pasando hoy. Me parece que hay tres puntos, por lo menos, que acá sirvieron mucho, que dispararon mucho pensamiento, mucha investigación, mucha práctica, y uno tiene que ver con la cuestión de la violencia, es decir, todo lo que Silvia trabaja en el libro de las formas recurrentes de violencia hacia las mujeres, con esas figuras tan importantes y que impactan tanto, como son la bruja, la hechicera, la hereje, entre tantas otras, me parece que hoy están encontrando una resonancia muy impresionante en lo que se enfrentan día a día como violencia cotidiana en los barrios, pero también violencia machista de todo tipo. Bueno, la gran discusión que hay sobre el feminicidio, pero también otras discusiones que se vinculan a esta, como la cuestión del llamado trabajo sexual o no trabajo sexual, cómo pensar esa cuestión, qué niveles de violencia implican sobre el cuerpo femenino o no. Ese me parece que es un primer eje que, bueno, que acá, insisto, el libro de Silvia, los conceptos de Silvia, su visita, su presencia, ha sido un insumo impresionante. El otro punto es la cuestión de la extracción de valor de ese trabajo doméstico reproductivo que estaba comentando también muy claramente Cristina, acá a través de la cuestión del microcrédito, pero también los planes sociales, es decir, toda una economía popular y una economía que tiene de protagonista en la mayoría de los casos a las mujeres, también está tratando de pensar qué tipo de valor es el que se produce, qué tipo de explotación de ese valor se hace y qué tipo de extractivismo sobre esos cuerpos, no sobre ese trabajo social, político, reproductivo, estamos viendo. Así que ese es, me parece, otro punto que es fundamental. Y el último que le digo solo como título es cómo pensar hoy formas de autodefensa tanto de estas economías sociales populares también como de las organizaciones y de las experiencias territoriales en las que, insisto, las mujeres son protagonistas. Así que, bueno, dejo estos tres temas, problemas, interrogantes.
Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Tal vez le tenemos a mano a la compañera Beatriz. A Beatriz hay que agradecerle como vocera de Traficantes de Sueños ahora, que fueron quienes tomaron la iniciativa de hacer la traducción y traer al mundo castellano, del castellano en nuestra región, un trabajo fundamental que ha aportado muchísimo y ha desencadenado procesos de dialogar, de reflexionar, como nos decía recién la compañera de Argentina, de suscitar el necesitarnos para compartir qué implica este trabajo de Calibán y la Bruja y leerlo desde las condiciones actuales, ¿no? Bienvenida, Beatriz, si ya nos escucha.
Soy de la editorial Traficantes de Sueños, de Madrid, España. Lo primero, quería dar las gracias por la invitación y disculpad que no podamos entrar en diálogo. Como sabéis, Traficantes de Sueños es un colectivo muy activo políticamente y hoy teníamos comprometidas reuniones a las que no podemos faltar. Pero sí queríamos participar de algún modo y este audio nos da la oportunidad. Calibán y la Bruja ha marcado en España un antes y un después en la comprensión de la historia del capitalismo, me atrevería a decir. La visión de los campesinos que perdían sus tierras, incluso de los esclavos, para algunas menos, era parte del relato compartido entre los críticos del capitalismo, pero no así de la historia de las mujeres. La claridad con que Federici explica el paso de las comunidades rurales, donde producción y reproducción estaban unidas, a la sociedad monetaria y salarial, donde las mujeres son excluidas y su trabajo minusvalorado, hasta acabar siendo considerado no trabajo, es un enorme logro intelectual y político. El análisis de la caza de brujas como momento de disciplinamiento y sometimiento de las mujeres y las relaciones sociales rurales a ese nuevo mundo es una idea que, como todas las brillantes, asombra después de oírla que no se hubiera pensado antes. El avance paralelo del mercado y el Estado frente a esa otra racionalidad en la que lo común y lo sostenible estaba en el centro es nuestra historia y también nuestro presente. Y esto es otro de las grandes influencias del libro. Entender el capitalismo como un proceso continuo de desposesión y expolio a lo largo de los últimos 500 años en todo el planeta. Miles de mujeres han leído Calibán en España y todos los debates y contenidos que sacamos sobre el tema son seguidas y multiplicadas. Como decía, el relato compartido sobre la historia del capitalismo, el trabajo de las mujeres y los comunes ha cambiado gracias a los trabajos de Silvia. Solo podemos estar contentas y orgullosas de haber contribuido a que estas ideas y análisis hayan llegado a más gente a través del libro y del PDF. Para terminar, decir que Silvia no es para nosotras sola una brillante estudiosa, ni siquiera es solo una gran activista. Cuando la conocí y la escuché, no pude evitar decirla, eres una máquina, dándome cuenta de lo inapropiado de la metáfora. Le dije entonces, eres una flor. Tampoco sé si es acertada, pero pocas palabras llegan a describir la potencia, la vida y la belleza de Silvia. Mandaros muchos besos a todas y a todos y mucho ánimo en las luchas. Somos más y estamos en todas partes.
Súper, muchas gracias. Esas palabras de Beatriz.
Bueno, yo quería comentar algo también en relación a este hilo, ¿no?, que nos marca Calibán y otros textos de como Revolución en Punto Cero, que también editaron los compañeros y compañeras de Traficantes de Sueños. Y es una idea que me parece interesante unida a esta de las economías populares, ¿no? Y es la riqueza que entraña la reproducción. Creo que del feminismo, de un primer feminismo, estoy pensando, por ejemplo, en Simone de Beauvoir, que hablaba de repetir la vida, hemos pasado a una reflexión en la que la reproducción no entraña ni siquiera la figura del ama de casa, sino una enorme riqueza y articulación de tareas objetivas, subjetivas, ¿no? De socialización, de crianza, de hacerse cargo de la articulación entre la tierra y la casa. O sea, yo creo que el libro Calibán y otros textos de Silvia y de otras feministas, estoy pensando, por ejemplo, en María Rosa de la Costa, con la que tú además construisteis un pensamiento común que nos hizo pensar, salir de ese pensamiento de repetir la vida de Simone de Beauvoir y pensar en la enorme riqueza que entraña la reproducción humana, ¿no? Que es además una reproducción social y que está, digamos, organizada. Entonces, el problema de la reproducción con esa enorme riqueza que ya también señalaba, por ejemplo, María Mies y otras compañeras vuestras, de vuestra generación, que hablaban no ya de el ama de casa, sino de la agricultura de subsistencia, de la naturaleza. O sea, enganchaban toda una pirámide que transfería valor hacia arriba, hacia lo que se llama la punta del iceberg, ¿no? Transferencias de valor en pequeñas economías, en pequeños trabajos, en pequeñas formas de socialización. Entonces, creo que vosotras y la generación feminista de los 70 que se ubicaba en el marxismo nos enseñaron a pensar, primero, la riqueza de la reproducción más allá de esta idea de repetir la vida, como si fuéramos máquinas de repetición. Y segundo, esta idea de enganchar la figura del ama de casa, que era una figura también muy europea, muy, muy italiana, ¿no?, como lo explica María Rosa de la Costa en el seno de las luchas obreras, a otras figuras globales que no estaban articuladas de acuerdo con el ama de casa, pero que igualmente estaban dentro de ese comando capitalista que transfería valor hacia arriba. Entonces, me parece interesante repensar el concepto de reproducción desde esta riqueza que nos habéis enseñado y también pensar el problema del comando capitalista sobre la reproducción social. Esto lo contaba muy lindo María Rosa de la Costa y Selma James en el libro este de las mujeres y la subversión, el poder de las mujeres y la subversión de la comunidad, un libro del año 74, si no estoy mal, Silvia, en el que ellas decían, el problema no es que no podamos reproducirnos, nos podemos reproducir, pero no queremos reproducirnos así, ¿no? Queremos subvertir la comunidad para que las comunidades empiecen a pensar sus propias y a determinar sus propias condiciones de reproducción. Entonces, esto me parece un aprendizaje interesante, junto con la idea de que esa subversión de la comunidad se produce en los procesos de lucha. No hay subversión de la comunidad, sino en el seno del conflicto por la propia reproducción, por la reapropiación de las propias condiciones de reproducción. Entonces, esta idea de enlazar esa figura individualizada, atomizada, casi mecanizada del ama de casa en un primer feminismo con esta idea rica, subjetiva, objetiva de la reproducción es uno de sus aprendizajes para mí más fuertes, junto con la idea de la lucha y la subversión de la comunidad, comandar la propia reproducción en los propios términos. Una idea que para mí sigue siendo revolucionaria y más en el mundo de hoy.
Muy bien, muchas gracias. No sé si Silvia quisiera compartirnos alguna cosa final para este momento.
Sí, alguna cosa final. Nos regresan un poco. Bueno, primero quiero decir que me toca mucho, ¿no?, lo que se ha dicho del Calibán y los comentarios de Bea. Quiero subrayar la relación, ¿no?, entre la devalorización del trabajo de reproducción y la violencia hoy, ¿no? Porque yo creo que se puede ver en muchos contextos diferentes cómo esta devalorización sistemática, histórica, continua, cotidiana, ¿no?, de este trabajo, de esta invisibilización, ¿no?, hoy siempre más, como en el pasado también, ¿no?, es conectadas a la nueva forma de violencia, ¿no? Porque se está produciendo, ¿no?, una ideología que, por ejemplo, ¿no?, una ideología que dice, una ideología muy impulsada por la Agencia Financiera Internacional como el Banco Mundial, ¿no?, que es solamente el mercado que reproduce la vida, ¿no? Y, por ejemplo, desvaloriza completamente y lucha contra la agricultura y el cultivo de subsistencia, ¿no? Y así que esta ideología, ¿no?, conforma también una práctica de los hombres, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que ya ven su futuro bloqueado porque no ven la posibilidad de futuro. Entonces, se relaciona a este mundo de mujeres, sobre todo las mujeres mayores, las mujeres que cultivan la tierra, que se dedican al cultivo de subsistencia, como un mundo que debe ser cancelado, ¿no? Y pueden ser manipulados para las compañías mineras, para los jefes locales, para... yo me refiero aquí a un fenómeno que se está pasando en varias partes del mundo y que tan feo y que me angustia. Es el regreso de nuevas casas a las brujas, ¿no?, que se está dando en varios países africanos, de la América, en algunos lugares también de la América Latina, más sobre todo en India, en Papua New Guinea, y que son las nuevas brujas. Son mujeres campesinas, mayores, que tienen un pedazo de tierra, que hacen cultivo de subsistencia, y que pero son representadas como si fueran seres humanos inútiles, ¿no? Y aquí se puede ver, ¿no? Entonces, están comandos muchas veces de jóvenes desempleados, ¿no?, que son reclutados para los jefes locales, para las compañías extractivistas, que pueden ser manipulados para golpear a estas mujeres, para acusarlas de ser la causa de las muertes, de las enfermedades en la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante si pensamos a cómo crear forma de resistencia, cómo luchamos contra esta violencia, ¿no? Esta conexión entre la desvalorización de la reproducción y la violencia, ¿no? y también la relación entre la violencia que se puede decir individual o la violencia no pública, no institucional, y la violencia institucional de la política, la violencia de las políticas, ¿no? Que la política social que empobrecen la gente, que cortan, por ejemplo, los programas por la salud, por la educación, ¿no? Y también se conjuntan con una ideología continuamente que es una ideología que prácticamente culpabiliza las mujeres como si fueran la fuente, la causa de la pobreza, del empobrecimiento de su comunidad. Como el Banco Mundial siempre ha acusado a las mujeres, ¿no?, de portar la pobreza en la comunidad porque parecen demasiados hijos, porque son trabajadoras su trabajo es finalizado a la subsistencia y no al mercado, ¿no? Y yo creo que aquí se debe enfrentar, armar una lucha que tiene, la lucha contra la violencia contra las mujeres tiene tantos de frentes, pero frentes que son contra la política específica y contra esta ideología que la acompaña, esta ideología neoliberal que la acompaña. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Quisiéramos poner un tema de análisis como más específico referido a lo que sucede en América Latina. Estamos tres países enlazados de alguna manera, ¿no es cierto? México, Ecuador y Argentina, y quisiéramos invitarles a las compas que pudiéramos por un momento darnos el tiempo para compartir lo que está sucediendo en este momento en nuestros países. Nosotros desde acá, desde el Ecuador, vemos como que América Latina una vez más está viviendo nuevas presiones más fuertes, más violentas en los territorios sobre todo, y también los pueblos, en nombre de la necesidad mayor, más agresiva de ciertos recursos considerados estratégicos. Pensemos en petróleo, en ciertos minerales, mismo en el acceso al agua, el acceso a la biodiversidad y los conocimientos ancestrales que están vinculados a esa biodiversidad, la tierra, ¿no? Y creo que es necesario en este momento tomar en cuenta lo que está sucediendo en nuestros países. Pensemos sobre todo en estos tres. Nosotros queríamos decirles así muy brevemente que en el caso del Ecuador, el gobierno que es visto desde afuera como un gobierno progresista, que se autodefine como de izquierda, en este momento tiene una de las políticas más violentas que hemos visto en las últimas décadas en cuanto a promover una ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía. Se habla de expandir la frontera en el centro sur, es decir, lo que queda de la Amazonía sin intervención petrolera. Ha dado paso a la mega minería en un estilo como ya lo vive Argentina, por ejemplo, que antes en el Ecuador no teníamos. Apoya una expansión sumamente agresiva del agronegocio, con lo que implica para las tierras campesinas. Está a punto de firmar el TLC con la Unión Europea. Ha llevado a cabo reformas constitucionales y la aprobación de normas que significan un gravísimos retrocesos en materia de derechos humanos y de respeto a la naturaleza. Y en este contexto, obviamente, el tejido social, las organizaciones y particularmente las mujeres de varios pueblos han sido sumamente amenazadas, están sufriendo judicializaciones, han sufrido encarcelamientos, represión, pero también en ese contexto la capacidad de resistencia se ha expresado. Y mujeres amazónicas, por ejemplo, están liderando un proceso de rechazo, de deslegitimación de una serie de políticas que están detrás de esas políticas de extractivismo, de agronegocio, de venta, de mercantilización de la naturaleza. Y un hecho más reciente, el terremoto que ocurrió en el Ecuador, en las zonas costeras, sobre todo el día 16 de abril, ha dado lugar a unas prácticas que pueden ser reconocidas como una terapia de shock, como es descrita en el libro Doctrina del Shock de Naomi Klein, Es decir, que aprovechando la situación de conmoción generalizada en el país alrededor de los impactos que provocó ese terremoto, y el desmantelamiento de una serie de formas de vida, de estrategias de supervivencia de miles de familias en las zonas afectadas, le abrió la oportunidad al actual gobierno para imponer medidas económicas que afectan a toda la población, pero por otro lado también recurrir a ciertas iniciativas que podrían terminar desalojando a muchísima gente de zonas costeras que en este momento son codiciadas para inversionistas de turismo de lujo, para implantación de resorts, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas nos llevan a pensar que estamos en situaciones sumamente violentas, sumamente injustas, generadores de mayores niveles de empobrecimiento, de generación de dependencias de parte de las economías que todavía tenían algún nivel de autonomía, de soberanía sobre sus fuentes de sustento. Y evidentemente eso va a traer consecuencias nefastas sobre el cuerpo de las mujeres que más tarde o más temprano terminan siendo el blanco en donde se juegan la posibilidad de respuestas. Por ejemplo, el tema de la venta de los jugos, digamos. Todas las historias familiares o las estrategias de supervivencia que están detrás de esas familias, de esas parejas que recurrieron a la venta de jugos de naranja en las esquinas y que en este momento están siendo víctimas de una criminalización en nombre de las medidas sanitarias, ¿no? Entonces, todas esas cosas están en juego en este momento y nos gustaría muchísimo desde el Ecuador, por ejemplo, escuchar el testimonio de Ita, de Vero, qué está pasando en sus países, y la lectura que puedan hacer puede ser muy enriquecedora para tener este último bloque de cierre de este momento de diálogo. Antes vamos a escuchar una canción.
Salir de su casa y ser una mujer que soñaba crecer y buscando una oportunidad se fue, y desde entonces no la he vuelto a ver. Y si tú sabes dónde está, si la ves, dime quién se la llevó y que responda por qué, por qué, por qué. Porque es capaz de quitarle a ese ser. No es un se busca, es un devuélvanmela. No he de rendirme y la voy a encontrar. Es mi coraje el que me impulsa a gritar. Y por más que me digan, no me voy a resignar. No es un se busca, es un devuélvanmela. No he de rendirme y la voy a encontrar. Es mi coraje el que me impulsa a gritar. Y por más que me digan, no me voy a resignar. Devuélvanmela, no he de rendirme y la voy a encontrar. Es mi coraje el que me impulsa a gritar. Y por más que me digan,
ya no me voy a resignar. No es un se busca, es un debo en manera. No he de rendirme, la voy a encontrar. Es mi coraje el que me impulsa a gritar. Y por más que me digan, no me voy a resignar.
No tiene culpa, uno es maestra y otro es mi descendiente. ¿Y ahora dónde está mi hija?
Vamos a recibirle a Ita para que nos dé su punto de vista. Y queremos decirle que desde acá nos sentimos reflejadas en lo que Raquel Gutiérrez y Lucía Linzalata dicen en el prólogo a la edición mexicana. Ellas dicen conocer el Calibán y la Bruja, analizarla, ha suscitado procesos de convocatoria y apertura al diálogo, nuevas conversaciones. Empuja la circulación de las palabras para producir nuevos sentidos en medio del enloquecido sinsentido que se impone como parte de lo cotidiano. Con esa introducción, Ita, te damos la bienvenida. Nos encantaría escucharte como y a contarnos qué está pasando en tus tierras.
Ok.
¿Ya? ¿Estamos listos acá?
Bien, pues un poco en resonancia y en diálogo con lo que la compañera nos estaba convocando a reflexionar respecto a la al contexto de nuestros países, pues yo desde México puedo hablar también cómo Calibán llegó en un momento necesario, en un momento de guerra, de despojo avanzado, que como bueno ustedes saben, en México pues vivimos una guerra supuestamente dicha contra el narcotráfico, pero que en realidad es una guerra contra la población como parte de un proyecto mayor de despojo y de acumulación capitalista. Y creo que el Calibán y la Bruja nos hizo inteligible lo que aparece como algo caótico, violencia irracional, como brutalidad. Entonces nos da mucha inteligibilidad para poder leer lo que aparece como una violencia incluso doméstica, incluso mafiosa, incluso que no tiene responsabilidad ni el capital ni el Estado, nos da los elementos para poderla pensar más allá de de una violencia, digamos, del narco, ¿no? Se ve cómo es necesario esta colusión entre la idea de, entre el Estado propiamente y los grupos que aparecen como mafiosos que pertenecen a su estructura. Y en todo esto, pues el cuerpo de las mujeres sigue siendo un lienzo, como lo diría otra autora como Rita Segato, que es un lienzo en donde, digamos, aleccionan a toda la población. Entonces, Calibán también nos hace inteligible fenómenos como el feminicidio, ¿no?, histórico, que ha pasado, primero pues, porque nos hace ver que la Casa de Brujas es un feminicidio también, es el feminicidio histórico, digamos, fundacional para que el capital y su forma Estado persistan, ¿no?, pervivan se originen y pervivan. Y otra, nos hace inteligible también que, por ejemplo, en casos como México, María de Juárez, puede verse como un crimen mafioso o puede verse como, digamos, la convergencia de todos estos ámbitos, es decir, del capital y del Estado, en los asesinatos de las mujeres. Y digo, hablo de Juárez porque es lo que más se conoce, pero Juárez es solamente como un paradigma que está en todo México, ¿no? Que está, podríamos hablar de una juarización de todo el territorio, porque el proyecto neoliberal pues también está apostándole a su expansión y a su despojo en como Juárez ya lo experimentó, ¿no? Entonces, paradójicamente en México tenemos las leyes, entre comillas, más avanzadas de protección supuestamente a la vida de las mujeres contra la violencia doméstica. Todos estos dispositivos de la democracia liberal que ofrece supuestamente protección del cuerpo y de la vida de las mujeres, pero que en realidad constituyen como que otra careta del despojo y de la acumulación, porque a pesar de que, por ejemplo, en México el feminicidio está tipificado en el Código Penal, puede ser visto como un delito, en realidad no, los crímenes de las mujeres han estado avanzando en los últimos 10 años. Entonces, o sea, justamente como que en los límites del neoliberalismo, en el que se intenta ver que el crimen está en el ámbito doméstico, en el ámbito del hogar, pero como hemos visto con Silvia, o sea, nos desmenuza esto justamente, cómo es que las mujeres han quedado reducidas al ámbito doméstico, pero que también, digamos que el ámbito doméstico es como el espacio donde estos hombres, que son la personificación del Estado, la personificación de esta violencia estatal, asesinan a las, digamos, mujeres que presuponen de su propiedad, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante darle este contexto local a esta lectura, y creo que a nosotras nos ha ayudado muchísimo en esta inteligibilidad y en hacerlo claro y fértil, ¿no? Bueno, por ahí le dejo un poquito.
Muchas gracias, Ita. Tal vez la compañera de Argentina está, sí, mandó un mensaje. Bueno, vamos a escucharle entonces. ¿Qué nos va a contar Vero?
Bueno, para colaborar al tema muy complejo y urgente que plantearon en este último bloque, podría decir dos cosas. En principio, en el caso de Argentina, ustedes saben que con el cambio de gobierno, con las últimas elecciones, el que ha ganado es un representante de la oligarquía de la Argentina, de una familia que ha hecho negocios millonarios con la dictadura militar, y bueno, que ha implantado una serie de medidas de ajuste, de reducción de gastos sociales y de despidos a nivel del Estado, de manera muy brutal ya en los primeros 3-4 meses de gobierno. Es una reacción conservadora muy evidente en relación a lo que venían siendo, digamos, los signos políticos de los gobiernos anteriores. Ahora, lo que queda claro es que lo que se expande y lo que gana fuerza, y también en buena medida consenso, es un modelo social, político, económico, que tiene como ejes la cuestión de las finanzas y la cuestión de los agronegocios. eso me parece que está quedando cada vez más claro como, como ejes que logran articular qué se pretende hacer como proyecto, insisto, político, económico y social, por lo menos con Argentina. Lo que también quedó en evidencia es la debilidad del llamado proyecto o programa progresista del gobierno anterior, que se montó sobre una serie también de concesiones a la derecha, sobre todo con lo que tiene que ver con cuestiones del extractivismo, de destrucción de las infraestructuras urbano-populares, con la idea de que si esas alianzas con las derechas eran comandadas por una fuerza progresista, eso iba a morigerar los resultados, lo cual evidentemente no fue así y es parte de la debilidad que ya se mostró en el escenario electoral, porque en las últimas elecciones en Argentina la disputa era entre tres candidatos que, si bien de distintas fuerzas políticas, los tres eran de derecha. Así que lo que estamos viendo es que nos enfilamos hacia un contexto de mayor conflictividad social, sobre todo por el aumento de precios, por la inflación, por los ajustes en las tarifas de los servicios básicos y por una serie de desempleos que ya se pueden calificar de masivos. Y por lo tanto, retomando también el punto que planteaba Silvia, un acrecentamiento de la violencia, sobre todo en los barrios populares, en los barrios periféricos, y en la violencia público-doméstica, inescindible a esta nueva conflictividad social.
Muchas gracias, Verónica. Quisiéramos pedirle a Cristina unas reacciones, unos comentarios sobre lo que ha sucedido aquí, digamos, en términos de colocar fotografías de lo que pasa en la región, ¿no? Y tú que compartes tanto la realidad del Ecuador. Y luego terminamos con Silvia.
Gracias. Bueno, yo creo que una de las claves que a mí me parece interesante de lo que antes comentaba Silvia y también que han comentado las compañeras Ita, en particular, es la cuestión de la desvalorización. Me parece una cuestión fundamental, porque es lo que nos... Conectar la desvalorización que sufren las mujeres con el modelo económico es algo que yo creo que nos pone en una pista muy interesante. Con el modelo económico y el papel de los distintos actores en este modelo económico, de los hombres individualmente, de los hombres colectivamente, del Estado y del mercado. Entonces creo que esta desvalorización tiene mucha potencia para hacernos pensar por qué se violenta a las mujeres, ¿no? ¿Por qué no se les deja ejercer una sexualidad libre? ¿Por qué se les acusa de bruja? O sea, todos esos pequeños actos, a veces minuciosos, caóticos, como decía Ita, ¿no? Que nos hacen pensar en una dimensión estructural del proceso de desvalorización que están sufriendo las mujeres como colectividad diversa, ¿no? Porque son distintos tipos de violencia, como señalábamos, ¿no? Entonces, esta desvalorización además me parece que ocurre en un concepto de autovalorización. Las mujeres han experimentado en los últimos años procesos de autovalorización a través del feminismo y a través de otros caminos. El feminismo es uno de los caminos más importantes de autovalorización colectiva de las mujeres, pero ha habido otros caminos, ¿no? Entonces yo creo que es impresionante pensar, por ejemplo, ayer escuchando a Dioselinda, que las mujeres saben el valor de lo que hacen y saben el valor de sus cuerpos. O sea, no es que no lo conozcan, sino que ha habido un proceso de dignificación y de politización del valor y de la propia dignidad. Entonces, eso me parece importante. Entonces, esta desvalorización tiene muchos caminos, pero claramente tiene un camino que tiene que ver con las mujeres, y él es el camino de la desvalorización de su cuerpo y de su sexualidad. Entonces me parece interesante enlazarlo con algo que ha pasado en los últimos tiempos en Ecuador, ¿no? Porque no solo se ha desvalorizado la reproducción con esa riqueza que yo comentaba antes, sino la propia sexualidad, la capacidad de valorar el propio cuerpo y las posibilidades productivas, reproductivas, sexuales, la fuerza del propio cuerpo de las mujeres que ellas todas bien conocen, bien conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto en el Ecuador y que nos engancha la cuestión de la lucha de los derechos sexuales, o a mí me gusta más decir de la libertad sexual de las mujeres, ¿no? Con los procesos de desvalorización enganchados con las dinámicas del capitalismo, ¿no? Y del propio Estado, ¿no? En todos esos distintos niveles, es, por ejemplo, las luchas que se han liberado en el Ecuador por criminalizar el aborto. Ya era criminalizado, pero hubo una oportunidad histórica en 2014 de descriminalizar no ya el aborto en general, sino en casos de violación, que ya me parece extrema la situación, ¿no? O sea, había una pugna importante en 2014 en este país por descriminalizar el aborto en caso de violación. Y ahí, en esa batalla, creo que el Estado tuvo un papel realmente repulsivo, ¿no? En el sentido de, primero, no reconocer las situaciones de violencia en nuestro país. Y segundo, seguir en la línea de la criminalización. Entonces, yo creo que es importante la aprobación que se hizo del Código Integral Penal, en el que se seguía criminalizando el aborto, fue realmente, desgraciadamente hay que decirlo, una derrota de las luchas feministas y de los movimientos por la recuperación de la dignidad del cuerpo de las mujeres. Que, como bien dice Silvia, no es, es el derecho a decidir si quieren tener hijos, ¿no? Contra los procesos criminales de los estados de esterilización que se han dado en América Latina y, bueno, en el mundo, y contra la capacidad de no tener hijos. Es la capacidad y la dignidad del propio cuerpo de las mujeres lo que ha estado, digamos, en estas negociaciones, ¿no? Entonces, creo que hubo una oportunidad, porque algunas asambleístas de Alianza País, que es el partido en el gobierno, también se plantaron ahí, pero luego recularon. Entonces, ahí pudimos ver lo que es el patriarcado de Estado, ¿no? Y la disciplina al interior del Estado, ¿no? Y por qué, y lo que nos convoca a preguntarnos es cómo ese proceso de disciplinamiento y despotenciación y desvalorización y desapropiación del cuerpo de las mujeres, qué papeles está jugando en el mundo actual. Y creo que Silvia ahí enlaza la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos con el desarrollo del capitalismo y el papel de los distintos actores, ¿no? Porque si no, resulta incomprensible. ¿Por qué esa insistencia en desvalorizar lo que las mujeres están valorizando, que es su cuerpo y su capacidad de decidir, ya sea lo que decidan, lo que decidan? Entonces, me parece que en Ecuador sí hemos visto un retroceso importante en ese sentido, y me parece que hay que volver a enganchar las luchas por la libertad sexual con los modelos económicos que estamos viviendo.
Muchas gracias, Cristina. Queremos pedirle a Tania, que se nos ha juntado, para que nos dé su... Es ecuatoriana. ¿Sí? Que te presentes y que nos des tu perspectiva. Gracias.
Ya. Muchas gracias. Bueno, yo quería como un poco alimentar lo que ha dicho Cristina, que es como muy importante en relación al tema del aborto. Por un lado, se da todo este tema de castigos ejemplarizantes a quienes se atreven a decir dentro del Estado sí a la despenalización del aborto. El mínimo en el caso de violación, también habemos mujeres feministas que apostamos a los máximos que tiene que ver con la despenalización total del aborto, ¿no? Pero esto un poco se puede entender dentro de las complejidades que hay en el movimiento de mujeres ecuatoriano, en cuáles también pueden ser las estrategias de interlocución con el Estado y entre quienes creemos que el máximo es despenalización total. En medio de todo esto es... sin quitarle la responsabilidad al Estado, pero que básicamente también al penalizar el aborto incluso por violación es donde marca la mayor ruptura con los movimientos de mujeres, con las organizaciones feministas, donde decimos no vamos a seguir negociando con ustedes, no vamos a seguir hablando, estamos un poco cansadas, estamos un poco hartas de este juego, de hacia dónde se está llevando. Y en el mismo proceso también, ¿no? Lo que termina siendo el Consejo Nacional de las Mujeres, el ex CONAMU, que pasa a ser dentro de un proceso de institucionalización vinculado al Estado y termina siendo el Consejo por la Igualdad de Género, pero donde desaparece el término mujeres. Por lo tanto, el sujeto legal, el sujeto de derechos mujeres desaparece dentro de la misma institución pública. Y eso es súper importante, como analizarlo como esta cuestión donde el Estado dice, para nosotros es más fácil hablar de género que hablar de mujeres, porque hablar de mujeres es hablar de feminismos. Y los feminismos nos parecen demasiado radicales o muy violentos. Pero les parece radicales y violentos porque venimos posicionando también una serie de luchas en el tema de las libertades, como tú lo dices, más allá de hablar de derechos, ¿no? Y por otro lado, como para vincular, que no hay una ruptura, que no está separada la lucha por las libertades de las mujeres, por los derechos sexuales y derechos reproductivos frente a la lucha anticapitalista. Por el contrario, paralelo a posicionar un estado de total explotación petrolera, ¿no?, que ya va más allá del Yasuní, es también mirar quiénes son las figuras públicas en el caso ecuatoriano frente al tema de la extracción petrolera y quiénes son las cabezas en los temas ahora de sexualidad. Tenemos una mujer llamada Mónica Hernández, que pasa a ser la cabeza desde la presidencia de la República, hablando que la abstinencia es el único, la única forma de evitar todos estos embarazos, desconociendo toda la estructura de violencia social y que el mismo Estado promueve, paralelo a un esposo de una Mónica Hernández, acusado actualmente hace menos de 5 días, ¿no?, en investigaciones escandalosas que surgen a partir de las negociaciones petroleras en la refinería de Esmeraldas. Entonces, ¿con qué autoridad moral estas personas vienen a hablarnos de abstinencia cuando están generando dentro del sistema capitalista que promueve el abuso sexual, que promueve las inequidades para las mujeres y que mujeres jóvenes sigamos siendo violentadas y pariendo a los violadores en este país para seguir generando mano de obra barata, sin acceso a educación, sin acceso a salud? ¿Con qué autoridad moral estos grupos del Opus Dei, de los grupos antiderechos que se autodenominan Provida, vienen a decirnos ahora, en medio de todos estos procesos de corrupción petrolera y que ponen en una situación mucho más compleja la vida de cientos de familias, de miles de mujeres en la Amazonía? Y no solo en la Amazonía, sino en toda esta cadena que implica la producción y el capital, que termina teniendo un alto impacto en todo el país. ¿Con qué autoridad moral? Y yo desde aquí como activista quiero pedir la renuncia inmediata de Mónica Hernández a seguir hablando de sexualidad a través de la abstinencia y desde una moral católica pacata, cuando no se mientras no se transparenten todos los negocios en los que está vinculado su esposo a través de Petroecuador y de la refinería en Esmeraldas. Queremos que se transparente todo este proceso. No podemos seguir separando los dos temas, el capitalismo como la lucha de las mujeres por nuestra libertad y las decisiones sobre nuestro cuerpo están claramente vinculadas. Y en el caso ecuatoriano se están evidenciando. Deberíamos salir ya a las calles a pedir la renuncia de esta persona y, por otro lado, todo un proceso transparente, legal, ante las acciones de corrupción que ha habido en Petroecuador, dirigido por el mismo esposo de esta mujer que te viene a hablar de Dios y de las buenas costumbres. Eso es algo que quería decir para cerrar esto y no disociar el tema aborto, el tema que es más allá, ¿no? Eso.
Muy bien, gracias, Tania. Bueno, entonces tenemos que pedirle a Silvia que cerremos toda esta serie de reflexiones que se han dado en este momento, revisando los hechos en cada uno de los países, y pasamos ya luego a la conclusión.
Para mí, mi comentario va a ser muy, muy breve, porque se ha dicho muchas cosas ya, ¿no? Entonces, resumiendo en forma muy esquemática y muy general, puedo decir que me parece, ¿no? Lo que quiero evidenciar es que, ¿no?, hoy está tanta violencia y tanta penalización contra las mujeres, ¿no? Sobre todo en los países que una vez estaban países colonizados y que ahora están subiendo, sufren un proceso de recolonización, ¿no? Porque las mujeres son en primera línea en la lucha contra esta recolonización, contra el camino del capitalismo, contra la expansión de la relación capitalista, ¿no?, que está ocurriendo hoy en forma devastante, sangrienta, en todo el mundo y sobre todo en esta América Latina. Entonces, las mujeres son en primera línea, como se ha dicho, de diferentes maneras, ¿no?, con su lucha por la valorización, ¿no?, del trabajo de reproducción, con su capacidad de crear nueva forma de reproducción, forma de reproducción más cooperativa, más colectiva, que han permitido en estos años, en el fracaso de la economía monetaria, en el fracaso del empleo, han permitido la supervivencia de millones de personas, ¿no? Y que han permitido de crear, ¿no? En frente al empobrecimiento, a un espacio de autonomía del Estado, autonomía del mercado. Entonces, por eso que son tanto penalizadas. Penalizadas también, ¿no? Porque se oponen en realidad a los grandes objetivos del capitalismo hoy, que es, por un lado, ¿no? Extender su hegemonía absoluta, casi monárquica, sobre toda la forma de riqueza natural, las aguas, los mares, los bosques, la tierra. El otro, extender su hegemonía sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y las mujeres son en primera línea en la lucha contra ambos, este tentativo del capital de dominar todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y aquí yo quiero solamente terminar diciendo que las mujeres están luchando, están pagando con su cuerpo, con su sangre, con la penalización más cruel, ¿no? Por esta lucha. Quiero terminar lanzando una propuesta, como se dice, un apelo a los compañeros, un llamado a los compañeros, que se junten a esta lucha. ¿Por qué no se ha hoy, ¿no? Una manifestación de masa de hombres a favor en la calle, a favor, ¿no? De la depenalización del aborto y a favor de toda medida que puede consentir a las mujeres de decidir de su cuerpo, de decidir si quieren tener hijos o hijas o no, en cuáles condiciones lo quieren tener? Y bueno, ¿por qué no están manifestaciones de masa de hombres, ¿no? Que luchan contra la violencia contra las mujeres? La violencia contra las mujeres y la penalización del derecho de las mujeres a controlar su cuerpo no es solamente una cuestión femenina, es una cuestión de los hombres también. Entonces los invitamos a juntarse en la lucha, ¿no? Porque si no lo hacen, sabotean la lucha.
Muchas gracias, Silvia. Braulio nos sugiere tener un momento de musical este momento.
¿A quién se le atribuyen las respuestas negadas? ¿A quién se le pregunta qué, por qué no pasa nada? Impuestas son las leyes y la población cegada, eligiendo a opresores, pecando por su ignorancia. Militar la defensa cuando entre hermanos se mata. Población mundial intentando buscar la realidad. Tanto el burgués como el obrero encienden el televisor en el mismo canal. Crímenes, extorsiones, violencia. En 30 segundos el noticiero muestra
la inclemencia
de hombres que son inmigrantes en su propia tierra, desplazados por la violencia de un gobierno que a cambio de pan
nos ofrece guerra.
Mi conciencia pregunta por qué los medios ocultan la ambición de un gobierno fascista, la muerte en silencio de muchos sindicalistas, las formas ocultas a el estilo nazi de reclutamiento militar, la ausencia de educación y la presencia de maldad. A mí me parece que lo que la pantalla chica demuestra
no es la verdad,
que nos engañan con media hora de noticias de farándula, donde no están los que en la calle se alimentan de basura y en su locura convierten un fusil en su única armadura.
Acciones y respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo es de dos la pandilla. De todos los obreros con puño izquierdo arriba. Con puño izquierdo arriba. Acciones y respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo es de dos la pandilla. De todos los obreros con puño izquierdo arriba. Con puño izquierdo arriba.
Y usted tranquilo, hundido en la pena de tantas injusticias. Del pasado al futuro solo está la pesadilla. En el alma del esclavo es más grande la herida, pues sin conocer la historia solo queda repetir. La liberación mental es la única salida.
Y si tan solo comprendieran el desespero del pueblo, como entre continentes se carcomen los cerebros, como se ven los ancianos humillados en las calles, extendiendo su mano ante los muchos esclavos, resistiendo, luchando, los espíritus volando, advirtiéndole a las almas de lo que está pasando. Suicidios, sacrificios, muertes, desesperaciones, inmolaciones, masacres, ejecuciones, secuestros, incautaciones, retenciones, rapos, violaciones, en un estado donde no se aceptan ilusiones, donde no se aceptan ilusiones. Diana Bella y Lucía Vargas, ¿cómo no? Acciones sin respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo es de dos la pandilla, de todos los obreros con puño izquierdo arriba, con puño izquierdo arriba. Acciones sin respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo es de dos la pandilla, de todos los obreros con puño izquierdo arriba, con puño izquierdo arriba. Estampidas de guerra, traicioneros en la acera, ¿qué será? Se avecina la guerra mundial, cuando no hay comida para sostener familia, cuando esa familia vive el drama del SIDA, cuando al servicio militar comienzan a reclutar, a empuñar el arma listos para matar, es la ley animal, la cadena alimenticia, el código de existencia decretado en la experiencia. Son ironías de la vida, nunca se encuentran salidas, dioses falsos en la vía, lo que quiero es la huida. Alambres de púas rodean a los cuerpos humanos, aquel que se atreva a actuar desgarrará su pellejo, siempre pagando la perrada de esta vida, que desgracia, la única esperanza es el hijo que les nazca. Acciones sin respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo es de dos la pandilla, de todos los obreros con puño izquierdo arriba, con puño izquierdo arriba. Acciones sin respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo es de dos la pandilla, de todos los obreros con puño izquierdo arriba, con puño izquierdo arriba.
Vamos a terminar entonces este bloque. Agradecerle muchísimo a las compañeras que nos están escuchando o quieren cerrar.
Vero mandó un mensaje y ahí te.
Perfecto. Ya, pues entonces, adelante. ¿Quién viene primero? Ita, te escuchamos.
Hola, sí. Ahora sí, pues agradecer el espacio, agradecer a Silvia, a Cristina, a la compañera, perdón, de... del micrófono, que no alcanza a escuchar tu nombre, pero bastante el espacio me encantó. Ojalá no sea el último, para poder también conectarnos, no solamente hablar desde nuestras, de nuestra región, sino de nuestros países, sino de toda la región, y poder conectarnos. Y pues también pensar que lo que, aunque veamos la dominación y nos hace inteligible la dominación, también Silvia nos da los elementos y la propia realidad para pensar no solo en la dominación, sino también en la resistencia, ¿no? Coincido mucho en que toda esta embestida antifeminista que en algunos países como en México se ha dado en los últimos, en este año, pues sobre todo el año pasado, es también porque es que hay una reacción al avance de las ideas, a la valorización, autovalorización de las mujeres. Entonces, sí, es que en México hubo el 24 de abril una manifestación contra las violencias machistas, y en donde se dio también esta violencia contra las propias compañeras, pero el reto también de las compañeras y de todas las que participamos de algún modo en esta nueva generación de feministas es no tener luchas aisladas, es poder tener la capacidad de vincularnos con el movimiento popular y compartir el horizonte comunitario, porque de lo contrario nuestra lucha va a ser débil, va a ser aislada. Entonces ni una lucha aislada más, y yo me quedo con esto de que nos tienen miedo ahora a las feministas, porque ya no tenemos miedo. Muchas gracias a todas.
Muchas gracias, Ita. También, Verónica.
Bueno. Les mando un gran abrazo a todas y muy contenta con esta coordinación y con esta colaboración que ya lleva años y que sabemos que va a seguir funcionando.
Muchas gracias. Agradecerles enormemente también de corazón acá por el tiempo que se dieron para compartir este espacio. Y si le damos proyección, es una iniciativa que vemos así con muchísima alegría. Ya discutiremos entonces cómo llevar a cabo esas nuevas articulaciones, ¿no? Y vamos a pedirle a Ivonne Llanes entonces que nos ayude a hacer un cierre muy brevecito de algunas cosas que se destacan de este conversatorio, ¿no?
Gracias, Cecilia, gracias, compañeras, gracias a Verónica, a Ita, a Beatriz, a Silvia, a Cristina, por supuesto, a Braulio. Hemos podido escuchar tantas ideas tan motivadoras y tan llenas de esperanza, sobre todo, ¿no? Efectivamente, yo solamente podría terminar diciendo que he rescatado tres principales ideas. Uno, que las mujeres seguimos siendo protagonistas de la resistencia, protagonistas de la historia y de la resistencia frente al capitalismo. Hemos podido ver en los distintos países, como hemos escuchado, tanto en Argentina como en México como en España, el Calibán, el libro El Calibán y la Bruja, nos ha abierto un nuevo horizonte comunitario y popular, siempre nuevamente con las mujeres como protagonistas. También simplemente yo quería terminar hablando de que efectivamente el capitalismo es global, es institucionalizado, tiene muchas cabezas y se está extendiendo con su hegemonía sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos de los indígenas, de los campesinos, también de los hombres y por supuesto también de la naturaleza en función de dominar todos los aspectos de la vida. Yo creo que efectivamente es muy importante pensar en que el Calibán nos hace ver una nueva forma de entender el capitalismo. Y nos obliga a pensar la dominación y la resistencia no de una manera aislada, sino de una manera articulada, de una manera conjunta, no solamente entre feministas, ecologistas, marxistas, mujeres indígenas, sino también entre hombres y mujeres que tenemos que luchar codo a codo, como dice la canción. Entonces, muchísimas gracias. Esta va a ser la primera de los encuentros de Foro Radial. Esperamos que se pueda reproducir esto en internet. Me imagino que está en internet y obviamente también que podamos tener nuevos temas de debate con esta nueva modalidad. Muchas gracias a todos y a todas.
América, España, Buenos Aires, Sevilla, la herencia, la caña, Made in Patagonia, Sarae, Asia, Lola, guerra, Sudamérica, España, Buenos Aires, Sevilla, la herencia, la caña, Andalucía, Sarae, rap, nuestro teletransporte, cruzar el charco sin pasaporte, y cada una su parte, resbalando en otro corte, hijo de mil puta, porque todo para vos, estoy imaginándome en tu barrio, cuadrando coordenadas más allá del horario, tachando instituciones, al margen del imaginario, una campaña sanguinaria, suena bien, bueno, estoy tranquila, gila, conecta, compa, music, gila, choque cómico, serio como buen cómico, Sudamérica y Europa, ruta de puta y falopa, cartel capital, la negra, para la Unión Europea, Sara Sobapea, triple nacionalidad, usando para encontrarnos las redes que nos tienden para desencontrar.